en Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos la actualidad de la Iglesia en Valencia en El Espejo en COPE Valencia. Hoy, viernes 26 de septiembre, esta misma tarde tenemos una importante convocatoria, una ruta que pretende denunciar y visibilizar la trata de personas, víctimas que padecen explotación sexual y laboral, mujeres engañadas, cosificadas, menores explotados, forzados a esclavitud. Y hemos hablado con muchos expertos de las entidades de la Iglesia que trabajan en Valencia para acompañar a sus víctimas. Es una lacra presente en nuestra sociedad, nos advierten del aumento. Quizás estamos viendo solo la punta del iceberg. Internet, redes sociales, las plataformas de contactos están haciendo que esa captación de niñas, de menores, de jóvenes, agrave esta problemática. Enseguida hablaremos de este tema, pero también estamos muy pendientes de la situación internacional en Tierra Santa. Como saben, la Iglesia ha hecho un llamamiento al alto el fuego por el respeto integral del derecho humanitario y seguimos orando por la paz en Gaza. Enseguida conoceremos también una iniciativa para ayudar a los cristianos de los santos lugares. Vamos a saludar a nuestros compañeros Víctor Gutiérrez. Buenas tardes.
Muy buenas, compañera.
Y en sonido, Inma Miñana. Reciban también un saludo de María José Cervera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como les decíamos, una lacra en nuestra sociedad que es la trata de personas y es una realidad que tenemos muy próxima en nuestras calles, en nuestra sociedad, más cerca de lo que nosotros pensamos. Y hemos querido hablar con muchas entidades que en la Iglesia en Valencia trabajan a favor de estas personas, ¿no?, que son víctimas de esta lacra. Y también esta tarde se ha convocado una ruta por distintos templos del centro de Valencia, una marcha organizada por el Grupo contra la Trata de Personas de la Iglesia en Valencia, a la que pertenecen todas estas entidades, como por ejemplo Cáritas, Adoratrices, Villa Teresita, también Escuelas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia. Todas coinciden en señalar que es una realidad muy presente, como les decimos, y que hay que denunciar y visibilizar. Hemos hablado, por ejemplo, con Inmaculada Soler, que ya es coordinadora de Villa Teresita, que son las religiosas auxiliares del Buen Pastor, y ella nos explica que España es uno de los principales países de destino de las redes de trata y también de zona de paso para llegar a otras partes de Europa.
España es como de los principales países de destino de las redes de trata y también de zona de paso para llegar a otras partes de Europa. Es decir, la trata se nutre siempre de las realidades de más pobreza y de los países y las situaciones de más vulnerabilidad, ¿no? Y eso es lo fuerte, ¿no? Porque eso, al final, es un negocio a nivel mundial, ¿no? De hecho, va como equiparado al negocio de las armas y del tráfico de drogas, ¿no? Y muchas veces incluso son las mismas redes que están metidos en las mismas historias. Pero en el fondo, donde quiere decir que la persona no tiene valor y es alguien con quien yo puedo comerciar a cambio de conseguir, es decir, puedo comerciar, explotar, vender. Detrás están personas, consumidores, ¿no?, de prostitución, de pornografía, genera una demanda. Entonces, si resulta que ahora que a los hombres de aquí de España lo que les gusta son las niñas asiáticas, pues van a traer niñas asiáticas, en las condiciones que sean, ¿no? Eso significa trata, y eso significa esclavitud.
Así es, hablamos de la trata con fines de explotación sexual, pero puede ser la trata con fines laborales, con matrimonios forzados o la trata para el tráfico de órganos, que aquí en España afortunadamente se da más difícilmente, pero en otros lugares del mundo es verdaderamente terrible la desaparición de niños, jóvenes y adultos que matan para el tráfico de órganos.
Y también hay que hablar de la incidencia de las nuevas tecnologías, internet, redes sociales. Ahora cada vez hay más plataformas de contactos, por ejemplo, sobre sobre todo a las niñas más jóvenes, son utilizadas. La captación de niñas a través de redes sociales es tremenda, nos dicen todas estas entidades. Estamos empezando a recibir en muchas de estas comunidades de religiosas, asociaciones, entidades de la Iglesia, casos de jóvenes, de niñas, que han estado metidas en esta problemática.
Cuando, por ejemplo, se está hablando ahora, ¿no?, del consumo, el tener, por ejemplo, los niños, los móviles tan chiquitines, ¿no?, el acceso tan pronto, ¿no?, a la pornografía, el acceso tan pronto, es decir, todo eso genera también, está generando ya en los niños un modo de entender todo, ¿no?, las relaciones, un modo de entender la sexualidad, de entender el amor, donde el otro deja de ser otro, ¿no?, donde al final todo está en función de un clic, de lo que a mí apetezca, de lo que yo compro, de porque yo pago, tengo derecho a lo que sea, ¿no? Entonces, las parejas, los matrimonios, tal, ¿no?, que también puedan levantar la voz, ¿no?, para decir qué es amor y qué no es amor, ¿no?, porque llamamos amor a todo, ¿no? Y entonces realmente es muy confuso y a mí en ese sentido me preocupan las generaciones que vienen, ¿no?, donde el acceso a contenidos y a imágenes y a informaciones que les confundan es mucho más alto, ¿no?
Y la coordinadora de Villa Teresita nos explica que no es una ONG, es un hogar, un verdadero hogar donde generar relaciones de confianza para empezar a vivir la vida de nuevo.
Auxiliares del Buen Pastor es el nombre de nuestra congregación y se nos conoce familiarmente por Villa Teresita, como una casita, como un lugar de esperanza, en la casa de, bajo la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Para nosotras cada casa donde vivimos las hermanas es un pequeño hogar de esperanza, es un lugar en el que no es una clausura, no es un lugar cerrado, no es un convento, sino es un hogar que posibilita caminos de vida, de esperanza a personas, a mujeres, a niños que, bueno, pues que han sido muy heridas, ¿no?, en sus vidas, en el amor y de situaciones de mucha, de extrema pobreza, ¿no? Entonces, viven con nosotras todo un camino, ¿no?, como de resurrección, de salir de los abismos de situaciones de extremas de injusticia. Para nosotros es muy importante salir al encuentro, por eso desde el principio no hemos tenido un hábito como de ropa de monja, sino nuestro hábito es la misericordia, es como decir, la ropa de cada día es vestirnos del amor de Jesús para poderlo llevar a esos lugares, ¿no?, donde se necesita especialmente como el abrazo a la misericordia, ¿no?, y alguien que apueste por tu vida cuando nadie apuesta, ni tú misma, ¿no?, apuestas por tu vida, ¿no?
Y en cuanto a la ruta convocada esta tarde, les damos más datos. Será esta tarde a las 7 a partir de el recorrido que se inicia en la iglesia de Santa Catalina de Valencia. Discurrirá por la iglesia de la Santísima Cruz en la calle Poeta Querol. Luego continuará por San Lorenzo para terminar en la Basílica de la Virgen. Los organizadores nos animan a unirnos, por supuesto, y a hacer visible esta realidad sangrante.
Intenta ser como una ruta que nos vaya como adentrando, ¿no?, en la realidad de la trata, primero como para caer en la cuenta de están ahí a nuestro lado y no las vemos, ¿no?, no vemos esta realidad, como despertar y después poco a poco, ¿no?, como ir entrando, ¿no?, en el corazón, ¿no?, de ese dolor, que también es dolor de Dios, ¿no?, ese dolor, ¿no?, y pues un poco que nos lleve como a reflexionar, pero también a vivir, como a unirnos, ¿no?, a unirnos a ellas, a esta realidad, y también como a sentirnos parte también, ¿no?, parte de ese camino de transformación, camino de esperanza, que significa de cambio también, ¿no?, y de crear realidades que reviertan, ¿no?, una realidad así, ¿no?, y que haga que nadie se vea, ¿no?, sometido a la trata. Y también un camino de oración, ¿no?, porque la oración es muy poderosa. Es decir, va a ser por las calles en silencio, pero intentando que sea un silencio que grite, ¿no? Es decir, que de alguna forma nuestra presencia, como una presencia también orante, una presencia en silencio, a nosotros también nos transforme el corazón, que es lo que se pretende también en este jubileo. Es decir, que haya una transformación de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que de alguna forma la presencia en las calles, que sea al ser en silencio, grite, ¿no?, la realidad de dolor de tantos hermanos y hermanas, que hablamos de la trata con fines de explotación sexual, pero puede ser la trata con fines laborales, la trata para el tráfico de órganos. Yo creo que es una transformación del corazón para aprender a relacionarnos, pues como Jesús nos dice, ¿no?
Y Caritas Diocesana de Valencia, por supuesto, que acompaña también a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de la trata con fines de explotación sexual desde hace ya más de 25 años, lo que surgió a raíz de una parroquia para atender una realidad que se hacía visible en las calles, sobre todo con población nigeriana, fue expandiéndose por la diócesis y creciendo en volumen y atención, hasta dar forma al proyecto Jerejere, un nombre que significa poco a poco en un dialecto nigeriano. Dicen, nos gusta mucho mantener este nombre porque describe cómo queremos trabajar con estas mujeres, muy poquito a poco, con mucho cariño, a su ritmo, desde sus posibilidades y sus capacidades. Escuchamos a Concha Rodríguez, responsable de este programa Jere Jere.
Desde la pandemia, sobre todo, el modus operandi de las mafias es totalmente diferente. Es a través de redes, les ocultas en pisos. El tema de la pandemia, vieron que había mucha rentabilidad ocultándolas en pisos y en los locales, y eso ha perdurado, con lo cual está siendo mucho más difícil acceder a ellas y contactar con ellas. Por ese motivo estamos cambiando un poco las estrategias de acercamiento y estamos trabajando mucho con los equipos de territorio. Caritas tiene un maravilloso potencial con acogidas en casi todas las parroquias. Abriendo la mirada, sabiendo la realidad de estas mujeres, creemos que puede ser un observatorio interesante para que puedan detectar mujeres que puedan estar en esta situación y que por no desconocer sus derechos y sus posibilidades, y que hay entidades que podemos acompañar y ayudar, pues sigan ahí atrapadas sin recibir la ayuda que se merecen. Hemos cambiado un poquito el rumbo de salir a la calle. Estamos haciendo un trabajo más de acercamiento a los equipos para que a su vez ellos sean agentes de detección y de acompañamiento, sin perder la perspectiva de especialización de las profesionales y del voluntariado especializado que estamos ahí detrás.
Y en este grupo de trabajo contra la trata también está Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia. Su responsable en Valencia, Yolanda Ruiz, pone el foco en la prevención y en la formación fundamentalmente de los jóvenes, porque es importante hablar y analizar las nuevas modas de consumo en nuestra sociedad y denunciar el consumo de personas.
Pues no solamente trabaja todo el tema de cultura del encuentro con los adolescentes, sino que también estamos buscando que los chavales sean agentes de transformación social y velar por un mundo donde, bueno, pues de alguna manera reine la paz y la fraternidad universal. Entonces, una realidad de este tipo necesita ser atendida, y no solamente desde los adolescentes, sino también desde el ámbito de la universidad. Claro, el alumno de psicología es un alumno que enseguida le despierta el interés y que desconocen incluso todo lo que mueve a nivel económico, a nivel de todo, ¿no? Y las distintas formas. La sociedad va cambiando y estamos entrando en nuevas formas de consumir mujeres y de consumir personas, ¿no? Entonces despierta mucho en ellos lo que es ese interés y sí que pues quieren implicarse, porque sí que sensibiliza mucho. Se les abre un mundo para ellos realmente muy desconocido, muy desconocido. Y yo creo que es súper necesario que en las universidades, incluso antes, esta realidad y esta situación se conozca, ¿no? Que hay que denunciar y que tiene que interpelarnos a nosotros, pues como cristianos, y más a una institución como una universidad católica.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes de la situación en clave internacional en Tierra Santa. Como saben, la Iglesia ha hecho un llamamiento al alto el fuego por el respeto integral del derecho humanitario y sigue orando por la paz en Gaza. Esta semana hemos conocido una nueva iniciativa que está impulsando un sacerdote valenciano en Suiza, y van a enviar ayudas directas a parroquias en Palestina y también a Israel.
Juan José Segarra dirige la Misión Católica de Lengua Española en el cantón suizo de San Galen y acaba de impulsar un proyecto nuevo sociocaritativo para ayudar en esta ocasión a los cristianos de Tierra Santa. Se trata de un proyecto destinado a la Caritas del Patriarcado Latino de Jerusalén. Estas ayudas irán directas a las personas más necesitadas de parroquias de Belén, Nazaret, Jericó, Jaffa y Amán, entre otras, además de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza.
Hacer este proyecto destinado a la Caritas del Patriarcado Latino de Jerusalén, cuando decimos latino decimos Patriarcado Católico de Jerusalén, pero es que tiene este nombre allí. Y bueno, pues dado que el Patriarcado tiene parroquias en Israel y Palestina, pues pensamos que puede ser muy necesario ayudar a los cristianos de Tierra Santa. Es difícil escoger un proyecto y rechazar otros, porque en todas partes hay necesidades, pero parece que, dado que el patriarcado también tiene bajo su jurisdicción la parroquia de Gaza, pues bueno, pues pensamos que podría ser una buena cosa hacerlo. Entonces, pienso que también hay otro aspecto de las parroquias, que son nuestros hermanos cristianos, que también, dado que no hay peregrinos en Tierra Santa, bueno, pues hay muchas personas que viviendo de esto, que es un gran potencial, pues no tienen trabajo y no hay peregrinos. Entonces, bueno, yo pienso que las parroquias, tanto en Israel como en Palestina, pueden hacer una buena labor ayudando a nuestros hermanos cristianos, pero también a las personas necesitadas en general.
Juan José Segarra, según nos explica, no quiere entrar en valoraciones políticas acerca de esta masacre, pero sí en la necesidad de ayudar a todos los que están sufriendo esta tragedia, sean católicos o no, y ahí está la Iglesia.
Fíjate que yo ahí trato de evitar cualquier tinte político, en el sentido de que no quiero entrar en las valoraciones. Naturalmente es una desgracia cualquier tipo de guerra, pero lo que hace la Iglesia es ayudar a los más necesitados, ¿no? Y desde Caritas parroquial, pues ayuda a personas, sean creyentes o no creyentes.
Segarra tiene experiencia ya en Tierra Santa y conoce personalmente al cardenal Pier Battista Pizzaballa, actual cardenal del Patriarcado Latino. Nos comenta que además de las ayudas es muy importante la oración y hay que pedir por el fin de la guerra en todas partes, no solo en Oriente Medio, para mover los corazones de todos.
Además, esta misión católica de lengua española en Suiza ha demostrado un firme compromiso con proyectos de caridad internacional porque ha enviado ayudas a la Amazonía en Perú, también a México, y recordamos, por supuesto, la ayuda que envió a los afectados por la Dana, una recogida extraordinaria que hicieron de cerca de 30.000 euros y que organizó personalmente Segarra, quien también se desplazó hasta Aldaya para colaborar como voluntario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en ese camino para cambiar estructuras y mentalidades, para hacer posible un mundo mejor y una transformación social, qué duda cabe, ¿no?, que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y esta semana, precisamente, profesionales de distintos sectores de la sociedad, también de la empresa, empresarios, directivos y del mundo académico también, se han reunido en Valencia, también con la presencia del arzobispo, en la presentación de Acción Social Empresarial, una entidad que ya existe a nivel nacional, pero que ahora empieza a nivel local y que pretende impulsar el desarrollo de una comunidad empresarial católica local.
Esta entidad quiere poner en valor la figura del empresario y directivo cristiano como agente de transformación social, capaz de conjugar la excelencia empresarial con la solidaridad y el bien común. El objetivo es aplicar la doctrina social de la Iglesia a la gestión empresarial en un mundo de los negocios en constante cambio.
Y precisamente esta semana el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, ha bendecido las obras de rehabilitación de uno de ellos, el Colegio Diocesano Nuestra Señora del Socorro en Benetúser, que, como les comentamos, estaba afectado, gravemente afectado por la Dana, y está ya totalmente reconstruido. Para el arzobispado, la recuperación de los colegios ha sido una prioridad, ya que han servido de refugio y esperanza para los alumnos y sus familias. El barro se llevó, como saben, muros, patios, mobiliario, pero ante la catástrofe también emergió esa solidaridad de familias, de profesores, alumnos y muchos voluntarios que han podido reconstruir las instalaciones.
Y don Enrique Benavent presidió una Eucaristía con todos los alumnos en el polideportivo del colegio. A todos ellos, junto a sus familias y profesores, les recordó que pese a las dificultades, tenemos sin embargo muchos motivos para dar gracias a Dios, porque vivimos en un lugar donde tenemos paz, mientras que hay muchos niños en otras partes del mundo que viven en situaciones de conflicto o no tienen acceso a la educación. Escuchamos a nuestro arzobispo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y más noticias. Valencia será la sede nacional de la campaña del Domun, que celebraremos el próximo mes de octubre. Cada año la animación al Domun se realiza desde una diócesis distinta para toda España, y en esta ocasión le ha correspondido a Valencia, que celebrará esta jornada bajo el lema Domun al descubierto.
Entre las actividades programadas en el mes de octubre destacan dos citas. La primera, el pregón del Domun en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el miércoles 15 de octubre a las 7:30 de la tarde. El pregonero será el productor y director de cine Juan Manuel Cotelo. Y la segunda cita es la misa del Domun, que será presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, en la Catedral de Valencia el domingo 19 de octubre a las 12 del mediodía. También será retransmitida por 13TV para toda España.
Así es, Víctor, y también hay que recordar que la Basílica de la Virgen acogerá una oración misionera juvenil el viernes 17 de octubre a las 9 de la noche, y por otra parte en el Monasterio de la Puridad de las Franciscanas Clarisas de Valencia se celebrará una oración misionera el domingo 26 de octubre, y durante todo el mes hasta el 29 de octubre permanecerá abierta la exposición del Domun, que estará alojada en el claustro de la antigua Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, a la calle Trinitarios 3 de Valencia.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y vamos con otro encuentro nacional que también tenemos aquí en la diócesis de Valencia, concretamente en Gandía, y es que el arzobispo de Valencia ha inaugurado hoy el 36º Encuentro Nacional de Cofradías, que se celebra en esta ciudad. Está reuniendo a cofrades y representantes de diversas hermandades de toda España para compartir experiencias, reflexionar sobre el presente de las cofradías y estrechar lazos entre las comunidades cofrades.
En este encuentro el arzobispo ha pronunciado una conferencia sobre diversos temas de actualidad dentro de la Semana Santa y la religiosidad popular. Precisamente, Monseñor Benavent fue el pregonero de la Semana Santa gandiense en 2024. El tema central de este encuentro nacional es el arte y la comunicación, y en torno a la importancia de la comunicación se está reflexionando cómo los medios tradicionales y modernos influyen en la participación social y cómo las nuevas tecnologías pueden enriquecer estas tradiciones.
Y también se está abordando cómo la festividad contribuye al desarrollo local y regional, y están analizando estrategias para gestionarlo de forma que no comprometa ni al patrimonio cultural ni a la finalidad de la Semana Santa, que no es otra que la manifestación de la fe de la comunidad cristiana.
Anoche el Teatro Serrano de Gandía acogió el concierto de apertura, un concierto que reunió a cuatro destacadas formaciones musicales de la ciudad de Gandía, y hoy viernes, en el marco de este encuentro nacional, la parroquia de Cristo Rey acoge a las 8:30 de la tarde la solemne bajada del Cristo de la Buena Muerte, uno de los actos más significativos de la Semana Santa de Gandía.
Coincidiendo también con este encuentro nacional, la Semana Santa de Gandía ha organizado hasta el 28 de septiembre una exposición especial dedicada a las hermandades que conforman su Semana Santa. Hasta aquí nuestro recorrido por la actualidad, pero ahora Víctor nos recuerda dónde seguir informados.
Sí, María José, como siempre, ya saben ustedes que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula y también en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchas gracias, Víctor. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Y muchas gracias también en la parte técnica a Inma Miñana. Reciban un saludo de María José Cervera. Les emplazamos con más actualidad y más noticias al próximo viernes aquí en El Espejo, y les recordamos esa convocatoria para esta tarde a las 7 de la tarde. Todos tenemos una cita en Santa Catalina para denunciar la trata de personas. Nos despedimos por hoy, nos volvemos a ver en El Espejo el viernes que viene. Ahora siguen en Mediodía COPE.